Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la actual receta del sistema de salud a horas de que vuelva el proyecto de reforma al Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 30 de agosto. Para hoy, o a más tardar la otra semana, llega por fin al Congreso la nueva reforma a la salud. El gobierno cambió de estrategia para su debate y primero está priorizando los acuerdos entre los partidos sobre el texto. De ahí la demora. El consenso generalizado es que el sistema de salud tiene que cambiar. Los datos de este año reafirman esta realidad. Las tutelas y los reclamos siguen subiendo. La plata para las EPS no alcanza y aumentan los gastos de las personas en seguros privados cuando tienen la plata para hacerlo. Hoy desmenuzamos los síntomas que arrojan los datos del sistema. Santiago Amaya es periodista de La Silla Vacía y recopiló estos datos. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias a ti por invitarme.
Toda la semana el superintendente de salud ha ido a los dispensarios de medicamentos para evidenciar que hay muchas inconformidades y de hecho la entrega de medicamentos es una de las muchas quejas. ¿Estas quejas con las intervenciones de la mayoría de las EPS se están manteniendo?
Pues lo que hemos visto es que las tutelas que reclaman por el derecho a la salud aumentaron un 42% en los primeros 4 meses de este año con respecto al año pasado. Hay muchas razones. La entrega oportuna de medicamentos, como tú decías, la asignación de citas o para una cirugía. Es decir, entutelan para que te operen.
Sí.
Y también hay otros tipos de reclamos en salud, que son ante la Superintendencia de Salud. De los datos disponibles, que son hasta junio, o sea, 2 meses después de la intervención a las EPS, sí hubo una disminución en 5 de las 6 EPS intervenidas. Sin embargo, comparando junio de este año con el del año pasado, en 4 de las 6 EPS intervenidas aumentaron los reclamos. La que más aumentó en reclamos fue la nueva EPS en el sector contributivo. La tasa de reclamos se mide por cada 10.000 afiliados que tenga la EPS. En el caso de la nueva EPS, que tiene mayoría estatal, pasó de 11,4 reclamos por cada 10.000 afiliados en junio del año pasado a 29,7 reclamos en junio de este año.
O sea, dobló.
Así es. También está el caso de la EPS Sabia Salud de Antioquia, que aumentó su tasa de reclamos incluso después de haber sido intervenida. Pasó de 26,6 reclamos por 10.000 afiliados en junio de 2023 a 29,2 un año después. Y la que ha mejorado su servicio es Asmed Salud, que fue intervenida en mayo del año pasado y su tasa de quejas pasó de 25,3 ese mes a 14,5 en junio pasado.
Muchas veces las respuestas de las EPS ante los reclamos y ante las fallas en el servicio es que la plata del gobierno no alcanza y esa plata es la que llega por cada usuario afiliado. ¿En qué va el desembolso de esa plata?
Las EPS dicen que la plata que les llega, como decías, no les alcanza para cubrir los costos médicos. En la jerga de salud se llama siniestralidad. Así vamos en salud, una organización que le hace seguimiento al tema, encontró que de 100 pesos que giran por usuario, las EPS gastan 99,4 pesos en temas médicos y 6,1 pesos se gastan en administración. Cosas operativas, como pagar sueldos de los que trabajan en esas EPS, entre otras cosas.
O sea, necesitarían bajito 105 o 106 pesos por usuario.
Más o menos. Con ese panorama están perdiendo plata.
Claro.
Incluso hay EPS en donde los costos médicos, o sea, esos 99 pesos, superan el 100%. Volvamos a las intervenidas. Sanitas gasta 101 pesos, SOS 128 pesos, Famisanar 112 pesos, Sabia Salud 103 pesos, Asmed Salud 134 pesos, Emsanar 104 pesos y Nueva EPS, con datos hasta febrero, es la más alta. Gasta 153 pesos de cada 100 que recibe por UPC.
Todos están por encima de los 100 pesos.
Algunos expertos y las EPS han dicho que eso pasa porque la gente se está envejeciendo más rápido y las tecnologías que garantiza el sistema son cada vez más caras. También hay otros efectos coyunturales, como la pandemia, pues la gente fue más al médico, porque duramos 2 años encerrados, y eso aumentó la demanda de servicios. Entonces, la queja de las EPS es que ese pago, que se llama UPC, no se está calculando bien.
¿Y qué tanto están sirviendo las intervenciones para sanear esas deudas o para mejorar el servicio, porque ambos datos parecen suma cero?
Pues, el dato más reciente que tiene la Asociación de Hospitales es sobre las deudas de 2023, y eso muestra que están aumentando. Lo que es igual una tendencia del sistema desde hace años y no se ha logrado solucionar. Por ejemplo, mientras en 2015 la deuda era de 6 billones de pesos, para diciembre de 2023 llegó ya a 16,8 billones de pesos, 10 billones de pesos más. Según la experiencia de los secretarios de salud, eso no está mejorando tras la intervención de las EPS. Y dentro del sector sienten que hay como una normalización del tema. Estamos hablando de billones de pesos y no se siente la magnitud de ese tema, como dice Juan Carlos Giraldo, el presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas.
De la cartera vencida. Esto se ha vuelto paisaje, lo tengo que decir, porque son muchas las veces que hemos estado acá. Y uno habla de billones y parece que fuera algo normalizado.
Además de las intervenciones, lo que ha venido haciendo el gobierno también desde la caída de la anterior reforma fue saltarse a las EPS para pagar directamente a hospitales y clínicas. ¿Esa medida, que es casi de emergencia, está ayudando?
Eso se llama giro directo, que no es nuevo, pero el gobierno quiso ampliarlo para otras EPS. Fue una de las primeras medidas para hacer la reforma de golpe, luego de que se hundiera en abril en el Senado.
Sí.
La idea del gobierno es darle un respiro financiero a hospitales y clínicas, y esa es una genuina petición de los del sector, porque es un sistema muy demorado. El hospital se puede demorar hasta más de un año en volver a recibir la plata que gastó en un tratamiento. Desde entonces, el giro directo se ha disparado, sobre todo en el régimen contributivo. Por ejemplo, pasó de 211 mil millones girado por este medio en marzo de este año a 1.5 billones un mes después.
¡Guau! Wow, eso son 7 veces.
Exacto. Aunque hay quejas de la Asociación de Hospitales porque dicen que no se ha cumplido realmente el 80% mínimo de recursos que se deben enviar por giro directo. Esa es una preocupación que va más allá de la plata. Si a un hospital no le pagan, pues deja de prestar servicios, como dice la secretaria de Salud de Casanare, Tatiana Chávez.
Esa intervención le está costando la vida a los usuarios de Casanare. Y más allá de las cifras, el tema es ese. Es que el tema del mal comportamiento que hay en el pago y del trámite que tiene la facturación en salud. Pueden pasar meses, incluso años, para que esos recursos ingresen.
Otros secretarios y funcionarios del sector también han advertido que los problemas financieros se trasladan a los pacientes.
Sí.
Por ejemplo, por el lado de las urgencias, a donde la gente empieza a acudir más porque es difícil la atención por otros canales, por brotes de enfermedades u otras razones. Así se satura ese servicio. Eso, por ejemplo, ha pasado en Medellín con el Hospital Pablo Tobón, que se declaró en emergencia hospitalaria porque su área de urgencias alcanzó una ocupación de 185%.
Santiago, ¿y esto cómo se ve en términos de equidad para el servicio de salud? Porque la idea del gobierno es que con la reforma el sistema sea realmente más equitativo y paritario. Pero en medio de los cambios hay también un efecto de empezar a buscar servicios privados, prepagadas, que la verdad no puede pagar todo el mundo.
Es verdad, Tati. Y es paradójico porque lo que busca el gobierno precisamente es la equidad. Pero eso que mencionas, temen expertos, puede generar un sistema inequitativo, como me dijo el experto Pablo Rodríguez, que trabaja en temas de economía de la salud.
La gente percibe que hay un riesgo serio en el sistema y eso los lleva a comprar seguros privados de salud. Seguros que te permiten acceder a una consulta rápida con un médico general, con un especialista no, digamos, no tan avanzado, un dermatólogo, una cosa así.
Eso es de doble filo. La gente que no tiene plata para una prepagada, pues tiene que esperar más por una cita. Pero el sistema público te garantiza la atención especializada en salud. En cambio, un seguro privado puede ponerte más trabas si tienes alguna enfermedad de alto costo.
Claro.
Ahora, sí hay una tendencia de crecimiento desde hace varios años de aumento a estos seguros privados. Fasecolda, el gremio de los aseguradores, dice que ha subido un 18% en el primer trimestre de este año la compra de seguros de salud privados. También han crecido los ingresos en un 8% en el primer semestre. Lo otro es que los datos muestran que sí existe un aumento en los gastos que la gente tiene que hacer para acceder al servicio de salud, como consultas particulares, odontología o comprar una medicina que no tiene el dispensario. En el segundo trimestre de este año, eso creció un 5,1%.
Pues estaremos pendientes de cómo en la reforma a la salud se tratan de bajar estas cifras. Gracias, Santiago, por pasar por acá.
Gracias por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. Hoy está citado Edmundo González, el ex candidato opositor de Venezuela, a la fiscalía de ese país. El régimen lo está acusando de instigar las manifestaciones contra Nicolás Maduro. En 2 semanas, el Consejo Nacional Electoral retomará el estudio de la ponencia que pide formular cargos a la campaña del presidente por irregularidades en la financiación. Y entra a su recta final la elección del ternado de la presidencia para la Procuraduría. En el listado aparecen Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente, y el ex vicefiscal Jorge Perdomo. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.